Si pueden acompañar a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Hoy continuaremos con la gracia de la templanza o el dominio propio. Quiero agradecer al pastor Jerry Bridge por la ayuda recibida con un mensaje, con los materiales que él tiene. Me hace de mucha ayuda. Nosotros hemos estudiado qué es el dominio propio o la templanza. Y hemos visto que es una gracia. Gracia, la gracia del Espíritu Santo que nos capacita para ejercer control sobre nosotros mismos y nuestros impulsos, deseos y pasiones. Es una gracia espiritual, fruto del Espíritu Santo, con la cual también, además de ejercer dominio sobre nuestros impulsos y deseos, también nos capacita para gobernarnos a nosotros mismos por el buen juicio. Por el buen juicio y los principios de la palabra de Dios. El dominio propio es el muro de defensa del creyente y afecta tantos aspectos de nuestras vidas, tantos aspectos de nuestras vidas. Aspectos como el del cuerpo, aspectos como de nuestros pensamientos, aspectos como aún de nuestras emociones, sobre las cuales también debemos tener dominio propio. Y debemos de orar por esto, para que el Señor nos capacite, nos dé la gracia suficiente, una voluntad fuerte para ponerle un stop a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a pensamientos que se levantan en contra de la verdad. Y el dominio propio nos capacita para eso, para dar un stop a nuestros impulsos, pero para también gobernarlos. No solamente para pararlos, sino para gobernarlos y dirigirlos a dar gloria a Dios. Y nosotros queremos ver en este segundo mensaje, ya que nos ampliamos bastante el significado con aplicaciones, hoy queremos concentrar el dominio propio en estas tres áreas específicas que hemos mencionado. ¿Cómo podemos tener dominio propio sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones? Muchas veces tenemos muy buenas ideas, pero si esas ideas se quedan solamente en una esfera abstracta y no va a lo concreto, no sabemos cómo usarlo y se queda ahí, en un buen perfil. Nosotros podemos ver en primer lugar el dominio propio en el cuerpo. Dios espera que le honremos a Él con nuestros cuerpos. Dios le ha llamado templo a nuestros cuerpos ahora. Aquellos que somos creyentes, somos ahora templos del Espíritu Santo. Y Dios quiere que ese templo esté gobernado, esté dirigido, guiado. En Génesis 2:9, Jehová dijo: Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dios hizo al hombre con la capacidad de disfrutar de ambas cosas. De disfrutar el color, disfrutar la textura, disfrutar el olor, disfrutar el sabor. Yo estaba con un señor en el día de ayer. Conocí a un señor y tuve la oportunidad de poder hablarle, exhortarle, predicarle un poquito. Le decía yo, ¿usted se hubiera imaginado si Dios nos hace a nosotros sin ningún tipo de capacidad para nosotros disfrutar de las cosas que comemos, por ejemplo? Todo sabe igual, todo huele igual, todo se ve igual. Este mundo sería un poquito aburrido. Este mundo sería un poquito blanco y negro. Realmente el mundo tiene más colores. Azul, violeta. Hermano, de un color hay tantas tonalidades que yo me sorprendo. Tantas tonalidades. Y Dios los hizo, hermano. Dios los hizo para que nosotros los disfrutemos. Los árboles de su creación eran como muchos de nuestros árboles frutales, con una gran fragancia que empalagan, con un color vistoso, una textura llamativa, con un melao, un dulce, una sabrosura para que nosotros podamos disfrutarlo. 1 Timoteo 6:17 nos dice, el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Para que la disfrutemos. Y digo, enfatizo un poquito esto, porque a veces, entre muchas de nuestras iglesias, disfrutar, la palabra disfrutar, es como, tiene como un filo pecaminoso. Cualquier cosa que se pueda disfrutar hay que tener cuidado, abrir bien los ojos. Por si acaso. Y eso, tristemente, es una falsa enseñanza que se ha mezclado en el ámbito cristiano, evangélico especialmente. Dios creó y hizo todas las cosas para que las disfrutemos. Sin embargo, el hombre después de la caída en el pecado, su mente cambió, su corazón cambió de un corazón originalmente puro y santo a un corazón corrompido. Mateo, Marcos 7:21, Cristo mismo lo describe de esta manera, porque de dentro, del corazón, de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. No de la manzana, no de la yuca, es de dentro del corazón del hombre. De dentro del corazón del hombre. De ahí salen. Esa es la condición nuestra. El pecado ha corrompido nuestros deseos y pensamientos. Y en consecuencia las cosas que Dios ha puesto para que las disfrutemos. ¿Qué hacemos nosotros con esas cosas? Abusamos de ellas. Tenemos unas playas preciosas. Comenzamos a traer. Abusamos de esas playas. Vamos allá, nos comemos un hermoso y gran yaniqueque, grandote, nos lo venden en una fundita, cogemos la fundita y la tiramos en la playa. Y comenzamos a destruir poco a poco las cosas. Así abusamos, pero hay otras formas. Tenemos una hermosa playa, las personas que han comprado en esa área los hoteles, entonces comienza a vender también la prostitución a los turistas. Abusamos de aquellas cosas que Dios nos ha concedido para que las disfrutemos en buena lid. Pablo tuvo que advertir entonces, por causa de esos abusos conscientes, tuvo que advertir en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, 12, hermanos, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Hay una inclinación a abusar y a dejarnos dominar de aquellas cosas que Dios ha hecho buenas para que las disfrutemos. Vemos a un joven, a una mujer, que se pone a comer, que disfruta las cosas que Dios ha hecho, y no, él no puede satisfacer su hambre. Tiene que darse una hartura que tiene que pasarle la, como dicen en el campo, pasarle la escoba por arriba. Pasarle la escoba, porque si no, no baja la hartura. ¿No nos dio la comida de Dios para que la disfrutemos? Claro que sí, para que la disfrutemos. Oye, pero tú usaste algo diferente en el sazón hoy. Hay personas que tienen esa capacidad, que disfrutan los alimentos. Otros comemos y tragamos. No. ¡Ay, más! No, se acabó. Oye, pero ¿qué pasó? Pero otros disfrutan los alimentos. Oye, tú le echaste una piquita más de sal, ¿verdad que sí? Dios la concedió para que la disfrutemos. El dominio propio en nuestros cuerpos, hermanos, es necesario. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de abusar de la comida que Dios nos ha provisto. llevándolo al pecado de la glotonería. Permitimos que la parte sensual del apetito que Dios nos ha dado nos gobierne. Hablamos de sensual en cuanto a nuestros sentidos. En cuanto a nuestros sentidos, Dios nos ha dado sentidos para que disfrutemos, para que palpemos las cosas y disfrutemos. Oye, mira qué buen trabajo hizo el hermano fulano de tal en este mueble. Mira, está, qué bien se siente. Qué textura suave, para que la disfrutes. Dios nos ha hecho así para que la disfrutemos. Pero ¿qué hacemos nosotros por causa de nuestro pecado? Que nosotros corrompemos aún aquellos apetitos dados por Dios, los corrompemos. Cuando Pablo escribió a Tito, enfatizando el dominio propio, él dijo las causas. Las mujeres tengan dominio propio, las casadas, las solteras, los hombres, los niños, los jóvenes. ¿Por qué hace tanto énfasis Pablo? Tito 1, versículo 12. Su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Glotones ociosos. Es ahí la descripción de una iglesia. Y no son los únicos. Lea Corintios. Lea Gálatas, la misma carta que hemos leído. No, esos son los inconversos. No, hermano. Él está hablando a la iglesia. Y nosotros, si no ejercemos dominio propio en nuestros cuerpos, vamos a terminar destruyendo nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo. Vamos a terminar destruyendo nuestros cuerpos, que no son nuestros, son de Dios. ¿Por cuántos bienes y bondades Dios nos ha dado, de la que frecuentemente abusamos con glotonería? Y no solamente estoy ahora hablando de la comida, porque podemos ser glotones en muchas áreas, abusar de muchas áreas. El fruto de la preparación de los alimentos, con demasiado aceite, con demasiada sal. Hermano, eso está matando. No, yo como con cuidado, pero bañado de aceite. Salseado. Yo soy dominicano y me gusta la cosa salseada. Yo soy dominicano. Pero ¿acaso no podemos tener cuidado aún con aquellas cosas, lo que le echamos a nuestras comidas para cuidar nuestra salud? Aún en eso hay que tener dominio propio. Usted no sabe lo bueno, como dice la hija mía que se aprendió el anuncio de Doña Gallina. Lo bueno que es Doña Gallina, los cubitos, o Maggi, o lo que sea, porque no quiero hacer publicidad de ninguna gente aquí, ¿verdad? Pero el punto es, esa publicidad, como, oye, qué sazón, qué gusto le da la comida. Pero vaya a ver lo químico que eso tiene. Vaya a ver lo químico que eso tiene, y bueno que quede el arroz. Y bueno que queda la carne. Y bueno que quedan los espaguetis, con todo eso químico. El fruto del abuso de esas sustancias, aceite, las salsas, los cubitos que acabé de mencionar, hermanos, el fruto es esto: hipertensión, cáncer, problemas del corazón, riñones, problemas renales, y gastritis, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Debemos de cuidar nuestros cuerpos con dominio propio, aún hasta al comprar o cocinar. ¿Usted sabe lo bueno que es comerse un picapollo todos los fines de semana? Pero haga eso todos los días para usted vea. Los chirichacoli, esas son las amebas, y todos esos engendros van a acabar con tu vida. ¿Por qué, mi hermano? Muchas veces por falta de dominio en el control de lo que comemos. Hermano, y se necesita dominio. Cuando alguien le dice, mira, hay una forma diferente de cómo cocinar esa carne. ¿Cómo? Al vapor. sin grasa. Tú te estás volviendo loca. Ahí hay que, eso debe tener salsa. Sí, hágale su salsa de tomaticos. Sin ningún tipo de otra cosa. Tomatico, verdura. Aquí hay muchas hermanas, hermanos, aquí dimos un curso de comida sana. Y yo sé que muchas hermanas ya tiraron la toalla porque sus esposos no aguantaron. Aquí se come como yo diga. Con mucha salsa. Ponle su sopita, que eso es lo que le da el gusto a la comida. Sí, muy bien. Y dentro de poco tiempo te estarás tomando hasta que te mueras la pastillita de la presión. Eso es lo que está pasando, hermano. Esa pastillita de la presión no siempre viene por causa de la genética, la familia. Es por la boca que entra. Debemos tener dominio propio. En los Estados Unidos, uno de cada tres niños padece obesidad. Una estadística que busqué ayer del 2011. Otra estadística del 2009, creo que del 2009. Se me pasó poner la notita aquí de la fecha. Los adultos sobrepeso han pasado los 40 millones de personas en Estados Unidos. Y de eso hacen como 8 o 6 años. No recuerdo bien ahora la fecha específicamente. También lo busqué ayer mismo. Lo puedo buscar en internet ese mismo. Y entre nosotros, hermano, eso ha aumentado. Y ha aumentado. Y sigue aumentando. Pero ¿y qué de la pereza en cuanto a nuestro cuerpo? ¿Podemos ser diligentes en la llegada temprano al trabajo? Claro, porque tú sabes que me descuentan o tú sabes que yo... ¿me despiden? ¿Si no me votan? Pero ¿cómo nosotros estamos llevando, por ejemplo, para ponerlo a un mismo nivel, tu devocional personal? ¿Tienes dominio propio en tu cuerpo para tú levantarte temprano, así como te levantas temprano para llegar al trabajo, porque si no te votan o te descuentan, o te echan un bolche que dura una semana, el jefe molesto contigo y tú tienes que friarte? ¿Tienes esa misma diligencia en tú hacer tu devocional personal? ¿Hay dominio propio para apagar la televisión y las noticias temprano para poder tener un buen descanso? ¿Un descanso necesario? Es que yo necesito descansar. Dios lo sabe, yo necesito descansar. Sí, Dios lo sabe. Pero tú necesitas dominio propio para apagar la computadora, para apagar la televisión, para dejar la checha, hablar por teléfono, lo que sea, y acostarte temprano, para levantarte temprano a hacer tu devocional. Necesitamos dominio propio para que la pereza, hermanos, no nos venza. No nos venza. Nos acostamos tarde, nos levantamos pegados a la hora de irnos. Apenas oramos 3 minutos, 5 minutos, corriendo. Y las oraciones ya ustedes las conocen. Las clichés. Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, hablando del Señor Jesucristo, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta, Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero miren la página del día anterior. El Señor Jesucristo no era un vago. No, las hermanas que ahora se levantan a las 5 porque como ya no tienen nada que hacer, son vagas. Es lo que algunos están diciendo en su corazón. No, esas hermanas, claro que pueden orar. Las jóvenes, claro, pueden orar por teléfono. No tienen nada que hacer, son vagas. Esa excusa no da gloria a Dios, Esa excusa es una excusa digna de un perezoso como eres tú. Eres un perezoso. El Señor Jesucristo, cuando llegó la noche, ahí fue que le trajeron gente. Ahí fue que le llevaron gente. Y le llevaron gente. Y endemoniado venía, y endemoniado iban. Y enfermo venían, y enfermo iban. Y a todos los sanó. Se echó a dormir. Y de madrugada se levantó a buscar el rostro de aquel que podía hacerle fortaleza, que podía ser su fortaleza, su dirección, su guía, su Dios, su Padre, a buscar el rostro de su Padre. Pero nosotros somos perezosos. Hermano, y tenemos que tener dominio propio sobre eso. En los días más complicados, esos son los días que tú eres más sensible a pecar. Y son los días más necesitados de Dios. Esos son tus días más, los días más complicados, son los días en que tú tienes que orar más. Me voy a ver con fulano y sacar un momentico, orar. Ahora encontrarme con perecejo, orar. No me dejaron ni orarme, clamar al Señor. Pero dígame usted va a tener ese espíritu si desde el principio del día no leyó la palabra, no clamó a su Señor, salió desarmadito, desnudo, sin armadura y sin nada, con el pecho abierto. ¿Sabe qué va a hacer el diablo? Se lo va a abrir en dos. Por esa causa, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: Pedro, tú me vas a negar. Ustedes se van a ir todito, van a huir todito. No hay ningún problema. Cuando estaban allá, se aparta de él. Ey, orad para que no entre en tentación. Aún en Getsemaní, momento antes de llegar el tiempo de prueba y de tentación para todos ellos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se fue y fue a orar él. Fue a orar él. Como ellos eran tan fuertes, no necesitaba nada de eso, estaban muy cansados, no oraron. ¿Qué sucedió? Cuando llegó Judas, con gente con espada, con palo en la mano, por aquí que me queda más cerca, huyeron todos. Huyeron todos. Dice el Señor en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Eso no es necesariamente que hable de tiempo, de hora, de mañana o tarde. Pero yo quiero estar de primero. Pero yo quiero estar de primero a las puertas del Señor y tocarle de primero a las puertas del Señor. Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Una segunda área, además de nuestro cuerpo, podríamos abarcar mucho más, pero por causa del tiempo tenemos que seguir adelante. Otra área es nuestros pensamientos. Debemos de ejercer dominio propio sobre nuestros pensamientos. Hermanos, Dios nos hizo a su imagen. En nuestra mente podemos razonar porque nuestro Dios razona, piensa. Y Él espera que nosotros tengamos dominio propio de aquellas cosas que pensamos, de aquellas cosas que vienen, que nos traen con buenas ideas, y nosotros tenemos que evaluarlas y con dominio propio decirle, ¿entra o no entra? Examinarlo todo. Oye, como dice el texto, examínalo. No, que entre. Que eso es de Dios, dice de Dios, así que entre. No dice eso. Examínalo, dice. Evalúalo. No, eso fue fulano. Si fue fulano, él es muy estudioso. Tú sabes que si fulano lo dice, es porque él tenía que haber leído. En algún texto lo tuvo que haber leído. Examínalo. No sea sabio en tu propia opinión. Evalúalo. El espíritu bereano debe estar en nosotros. Pablo, el gran apóstol, predica la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú dices, Pablo? ¿Dónde es que tú dices? Espérate. Y yo escudriñaba las escrituras para ver que si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Hermanos, se convencieron más rápido.
Eso es lo que Pablo quería. Ese es el espíritu que Pablo quiere, que el Señor quiere. El dominio propio de los pensamientos es necesario, Efesios 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Efesios 4:8. Perdón. Filipenses, parece que lo tengo en inglés aquí. Filipenses 4:8. Todo lo verdadero, todo lo justo, trabaja en eso. Tú vas a ver lo difícil que va a ser mantener tu mente en eso. Tú vas a ver lo difícil que es mantener tu mente pensando lo puro. Tú vas a ver lo difícil que es eso. Pero Dios quiere que tú trabajes en eso, que tú te enfoques en eso. El dominio propio de los pensamientos es necesario, pues es mucho más que rehusar recibir pensamientos pecaminosos. Además de rehusar pensamientos como la lujuria, como la avaricia, la envidia, debemos de aprender a dominar nuestras mentes, a enfocar en las cosas que tienen que ocuparse. ¿Usted sabe lo difícil que es leer un libro? Ayer estaba en el viernes, estaba en el supermercado, fui a comprar algo. Y escuché una conversación que yo dije, bueno, con razón. Dos hombres, oye bien, tú tienes problema con el sueño. Tú coges un libro y te pones a leer, y de una vez te da sueño. Y dije, con razón somos tan ignorantes. Hermano, así, muchos de nosotros pensamos así. Oye, eso es un día de pan. Tú coges el mensaje del pastor fulano y te duerme de una vez, como un lirón duerme. Tenemos que dominar nuestras mentes. Nuestras mentes no quieren, hermanos, hacer ningún tipo de esfuerzo. No quieren hacer más esfuerzo que lo suficiente. ¿Qué es lo que funciona? Oye, no me vengas con mucha palabra. Dime lo que funciona y ya. Pragmatismo. Dime lo que funciona. Lo práctico. Háblame rápido. Porque tú ves mucha gente que están durante todo el sermón durmiendo. Aplicaciones. Sonríen, están atentos. Aplicaciones. La parte que me gusta. Hermano, si Dios no quisiera que su enseñanza fuera traída a su iglesia, lo hubiera dicho. Pero ha dicho todo lo contrario. Abre el libro, le dijo a Esdras. Y Esdras abrió el libro y comenzó a leer. Y los intérpretes, escribas abajo, interpretando las escrituras. Y el pueblo en consecuencia se echó a llorar, porque veían que habían pecado en contra del Señor. Dios espera que nosotros, hermanos, dominemos nuestra mente. Mira, esto es, oye bien, esto es denominación basura, no sirve. No. Okay, pero ¿qué es lo que sí sirve? Dame lo que sí necesito. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, versículo 24, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjase tus párpados hacia lo que tienen delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Siempre leemos el versículo 23 solo, pero qué interesante todo lo que dice al final. Guarda tu corazón, guárdalo, protégelo, de él manda la vida. Ahora, versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Nuestras mentes se alimentan de lo que vemos y oímos. Aparta de ti la perversidad de la boca. El que habla perversidades, apártalo de ti. Nuestras mentes se alimentan de lo que oímos. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Nuestras mentes se alimentan de lo que vemos. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Evalúa la senda de tus pies y si hay algo que no es recto, quítalo, deséchalo. Tus sendas deben ser rectas. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Pero ese apartar tu pie, ese andar que agrada a Dios, está unido a lo que tú oyes y a lo que tú ves. Si te juntas con amiguitas chismosas, serás una chismosa. Si te juntas con un hermano en la fe muy bueno, pero es un murmurador, serás un murmurador. Si te pones a ver películas, que lo que te van a impresionar, y llamo la atención especialmente a los adultos, películas que impresionan, no solo en sentido sexual, sino en muchos otros sentidos. Hermanos, cada vez más, hay estrategias para dar más sangre, más muerte, para que tú y yo lo veamos como algo normal. Matar es normal. No, no es normal. Es un pecado. Pero en las películas, hermano, no están transmitiendo eso. Eso es normal. Ay, pero mira, este te decía niña. Y nos burlamos del que es sensible a esas cosas. ¿Sabe lo que pasa con el oído? El oído es un huesito. No es esta parte, es la parte de adentro. El tímpano, gracias. Es un huesito. ¿Sabes que cada vez que tú pones esa música, todo lo que da, tú pones esos audífonos, o tú oyes música de donde sea, dura, ese huesito sufre, hasta que él pierde la sensibilidad. Hasta que él pierde su efectividad. Ese huesito, chiquitito, tu corazón sufre, tu alma sufre. Cada película que te tragas, ¿qué te estás tragando? Porque estás viendo y oyendo. Pregúntate, por amor a tu alma te lo digo, y hablo a los hermanos adultos, esto no es una cuestión de jóvenes, ni de viejos, esto es una cuestión de todo creyente. ¿Qué es lo que estás viendo y oyendo, mi hermano? Debemos tener dominio propio y decir, yo pagué 100 pesos por entrar aquí, pero esto es basura, yo me voy. ¿Puedes tú hacer eso? No, yo pagué 100 pesos, a mí no hay quien me saque de aquí. Los bolsillos no controlan. ¿Lo posible no controlan? Las puertas de nuestra mente son nuestros oídos y nuestros ojos. Lo que leemos, vemos y escuchamos determina en gran medida lo que somos. Lo que somos. Como muchos no leen, no quieren leer, ¿bien? No quieren memorizar la escritura, ¿ok? Nada más tienen varias entradas. Lo que escuchan, la música que escuchan, lo que oyen de sus amigos y lo que ven en el cine y la televisión. ¿Qué tienes en tu corazón? Mundanalidad. Esto es cristiano, pero es cristiano terrible. Esta película no es cristiana, pero es buena. Y si seguimos sacando, usted sabe lo que usted está viendo y oyendo y recibiendo. A mí me gusta la ficción. No sé, me inclino más a la ficción. Me encanta la ficción. Y me tiro mi película de ficción. Porque aquí no estamos diciendo que es malo esto o aquello. Es que usted debe tener dominio propio para decir, A mí me gusta esto, pero esto es basura. Yo no puedo llenar mi corazón y mi alma de esto. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que lleguemos a una estatura de madurez espiritual, donde no seamos, como dice la hermana, niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan las artimañas del error para engañarnos, hermanos. El que mira a una mujer, Mateo 5:28, para codiciarla ya adulteró en su corazón. Una mirada lujuriosa se convierte en un pensamiento impuro. Y esto sucede en hombres como en mujeres. Si tú no controlas tus pensamientos, vas a mirar a cada hermana y vas a mirar lo que no tienes que estar mirando. Salmo 139:2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Dios sabe lo que estamos mirando. Dios sabe lo que estamos guardando en nuestro corazón. El cristiano temeroso de Dios controla todos sus pensamientos, procura que sus pensamientos sean conforme al pensamiento de Dios. Hermano, eso quiere decir que usted todo el tiempo va a estar diciendo, santo, santo, santo. No, eso no es verdad, mi hermano, porque usted tiene que ocuparse de sus trabajos, de sus responsabilidades, de sus negocios, de su crianza. Pero la cuestión es esta. Cuando llegan esos pensamientos a tu mente, a tu corazón, cualesquiera que estos sean, puedes tú decir, espérate, párate ahí. Eso no es conforme a la palabra de Dios. O te mantienes en un sueño hasta que el pensamiento logra que tú guardes eso y ames eso en tu corazón. Mano, ningún hombre actúa sin antes pensar en lo que va a hacer. Sin antes meditar lo que va a hacer. Muchas veces hasta practicamos el boche que le vamos a echar a fulano. ¿Lo practicamos? Cuando yo lo vea, le voy a decir esto. Si me responde, le voy a decir esta cosa. Y lo practicamos. Vamos ahí. Fulano, quiero hablar contigo. Y le soltamos el mismo rollo que practicamos. Lo hicimos en nuestra mente. Lo preparamos. Preparamos el rollo completo. Si llenares tu mente de las Escrituras, leyéndola, estudiándola, meditándola, memorizándola, tendrás no menos, tendrás luchas, pero podrás vencer, porque tu mente será más fuerte. Hermanos, Satanás quiere ignorantes, entendámoslo así, por favor. La Biblia y la religión no es, como dicen los marxistas, el opio de los pueblos. Una droga que los mantiene tranquilos, relajados. ¡No! La Biblia, la palabra de Dios, nos capacita para nosotros poder definir y defender la verdad. Cualquiera que ésta sea, donde quiera que esté. Pero es el pueblo que conoce a su Dios, que se va a esforzar y va a hacer la voluntad de su Dios. El pueblo ignorante de su Dios no puede hacer la voluntad de Dios. No la conoce. ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace si no la conoce? Qué hermoso es el pasaje que la hermana estaba diciendo. Para que no seamos niños fluctuantes. Actuamos como niños fluctuantes. Negociamos cualquier cosa, cualquier principio de la palabra de Dios lo negociamos con lo primero que se aparezca. En tercer lugar, una tercera y última área en que debemos de trabajar con el dominio propio es en nuestras emociones. Las emociones deben ser controladas. Hablo del enojo, la ira, el resentimiento, la amargura, el tenerse lástima. Y aún agregaría la risa desenfrenada, la gente alegre que no tiene freno. Los sentimientos pueden ser explosivos y allí se liberarán grandes descargas, guerras se van a convertir. Las explosiones de enojo son dañinas. No solamente matan a la persona que las recibe, sino que también mata a aquel que la tiene, a aquel que la produce. La ira es un desafío único en el área del dominio propio. La ira es un desafío único, hermanos. Alguien decía que la ira es la locura de la mente. La locura de la mente. Debiendo de ser racional, lógica, ordenada, la ira nos ciega y hacemos y decimos todo lo que no es lógico, todo lo que es fuera de orden y destruimos. Proverbio 12:16, el necio al punto da a conocer su ira. ¿Me provocó? ¿Qué es lo que tú quieres? Al punto, al momento ahí lo da a conocer su ira. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es prudente. Viene uno a provocarte. El que viene a provocar comúnmente ya está preparado para la batalla. Y tú respondes, pues tú eres un hombre. Y el otro te machaca bien machacadito. Porque vino preparado. Él vino listo para pelear, a discutir vino. Y usted, como no tiene dominio propio sobre sus emociones, explota. ¡Ah! Me ofendió. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El imprudente, el que quiere pelear, tú eres un gallina. Ya está listo. Tiene la pistola aquí atrás. Tú eres un gallina. Gallina, ven. Tú eres un hombre. Y provoca, y provoca, y provoca, pero ya está listo él para la batalla. Tú eres el que está desarmado. El prudente no se deja controlar. El otro te está controlando. Quiere jugar contigo como si fuera un títere. Proverbio 19:19. Proverbio 19:19. El de grande ira llevará la pena. Es el que lleva la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Tener un temperamento que requiere control, hermanos, no es una marca de impiedad. Tener un temperamento que requiere de control no es una marca de impiedad. Vencer significa sostenernos en la gracia de Dios, mostrando dominio propio en esos momentos. Para vencer, primeramente debimos de haber sido vencidos por Cristo. Para vencer nuestros pecados, tenemos que haber sido vencidos primero por Cristo. Habernos entregado primeramente a Cristo. Haber sido perdonados primeramente por Cristo. Y ser capacitados con las gracias que hemos estado estudiando. Proverbio 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. Cuando usted cede ante un pleito, aunque el otro diga te gané, realmente tú eres más fuerte. Cediendo tú, muestras tu fortaleza. Porque no fue que te lo quitaron. Es que tú no hay problema. Llévatelo. Te pide la capa. Quítate la capa y la túnica y dásela. Te pide una milla. No, ve dos con él. Eso no habla de debilidad. Habla de fortaleza. Habla de control. Y yo sé a quiénes estoy hablando y sé ¿quién está hablando? Realmente nosotros necesitamos de nuestro Dios para poder tratar a nuestras mujeres con gentileza, a nuestros niños y nuestras niñas con gentileza. Necesitamos, hermanos, dominio propio. La ira está destruyendo nuestros matrimonios. La ira está destruyendo a nuestras esposas. Nuestra falta de dominio propio las está destruyendo. Cada vez que abrimos esa bocota, alta y grande, destruimos. Pero cuando la abrimos así, y no abrimos esa bocota alta y grande, pidiendo perdón grande también, si no lo hacemos, añadimos mayores males. Y eso es lo bueno, hermano. Una cosa con la cual no es útil para tratar con nosotros es que sea grande el arrepentimiento, cuando grande ha sido el pecado. Que no duela, que no avergüence. Que eso nos ayuda. Eso nos ayuda. Conquistar una ciudad es un juego de niños comparado con esta lucha. Porque la primera, conquistar una ciudad, no un día o dos, pero dominio propio en cuanto a la ira de nuestro corazón, eso es toda la vida, hermano. Es una guerra de toda la vida, toda la vida. Y si agregas a eso más, agregarás mayores males, más lucha. Quiera Dios que nuestros niños sean librados de ese espíritu. La vida de nuestros niños, hermanos, depende de lo que nosotros hagamos ahora con esta gracia que estamos estudiando. Nuestros niños serán, hermanos, lo que estamos siendo nosotros ahora. Y eso debe de aterrorizarnos. Tus niñas serán como tú. Piénsalo bien. Piensa bien quién eres. Piensa bien cómo tú tratas a tu esposa. Piensa bien cómo tú tratas a tu esposo. Piensa bien cómo tú tratas a los demás. Tus hijos serán así. No, yo soy un hombre, no tengo ningún problema. Mis pecados, todos están resueltos en la cruz de Cristo. Gracias, Señor. Que el Señor nos conceda, hermanos, realmente un corazón lleno de estas gracias espirituales. Porque las futuras generaciones van a ir marcadas con eso mismo. Van a ir marcadas. Unas breves aplicaciones. La Biblia es esencial para ejercer dominio propio sobre nuestras emociones, pensamientos y cuerpos. Ella es quien nos da los principios por los cuales trataremos con nuestros corazones. Alguien ha dicho, la palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿La palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios? ¿Cuán lejos estamos, hermanos, de la palabra de Dios? Así de cerca estás de tu pecado. Mientras más lejos estés de las Escrituras, más cerca estás de dar rienda suelta a tus pasiones y deseos, sin amor, sin misericordia, sin dominio propio, sin bondad, sin compasión hacia los demás, sin procurar la gloria de Dios en nuestro trato los unos para con los otros. Búscalo. Un hombre sin dominio propio, en su hablar, en su trato con los demás, es un hombre que en muchas áreas espirituales está mal. Si el dominio propio empieza por el buen juicio, debe ser desarrollado en la entrega, en nuestra entrega a la autoridad de Cristo en cada una de nuestras áreas. Necesitamos crecer y trabajar y evaluar. Examina tu camino. Eso es lo que nos manda el proverbio. Examina tu senda, por favor. Lo torcido, ponlo en lo derecho, enderezalo. Examina tu senda. Es por amor a tu alma que se te dice. En segundo lugar, debemos darnos cuenta de que la batalla del dominio propio, hermanos, es librada por lo general en la mente. En la mente, la batalla del dominio propio es una batalla contra nuestras propias pasiones. Es una batalla contra un enemigo que está dentro de nosotros, nuestro pecado remanente. Por eso, si Dios te ha dado gracia para tú luchar en este día, para sentirte fuerte, continúa creciendo. Porque la guerra no terminó, no ha terminado. En las áreas en que no hemos logrado dominio propio, es como si tuviéramos antena buscando la ocasión de la tentación. Ellos buscan las señales de Satanás para decirle, por aquí, hey, entra por aquí. Por aquí está flojo. Exactamente, siempre den el clavo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Santiago 1. La concupiscencia haciéndole señales. ¿Han visto eso? Esa persona que están haciéndole señales a los aviones. Por aquí, es por aquí. Avanza, avanza, aterriza. Todas las señales. No está lejos de nosotros. La concupiscencia está en nosotros. Por lo tanto, debemos de aprender a decir no a esas pasiones tan pronto se levantan. Si le diste un besito a tu novia que no viste de darlo, haberle dado, pídele perdón. Pídele perdón. Y mi amor, vamos a procurar que haya otra gente en el medio para que eso no pase. Porque yo quiero llevarte delante de Dios, santa y pura. Pídele perdón. Dile no a las pasiones. Inmediatamente aparezca. Dile no. Mátala en mima. Mátalo en mismo. Mátalo. No le dé lugar al diablo. Mátalo. Debemos de orar para pedir la fuerza interior que necesitamos para controlar nuestras pasiones. Hermano, nuestras pasiones nos hacen como el alcohólico. O el alcohol y tiembla. Y más si está luchando para dejarlo. No puede ni siquiera tener cerca una copa. Tiembla, porque si no se entrega. ¡Oh, mi Dios! Y se baña con él. Eso mismo te pasa a ti, y tú lo sabes bien, con ciertas pasiones, ciertas cositas que tú haces, tiemblas. En estos días mi esposa me llamó la atención. ¿Qué tú estás viendo? No, estaba viendo tal cosa. Ah, está bien. Necesitamos gente que estén ayudándonos. Gente que esté al lado nuestra. Y qué bueno, por eso es que bueno es cuando dos creyentes se unen. Ambos están juntos con esta misma lucha y ambos están ayudando. Pero si no es así y ese noviecito tan buhemoso o esa noviecita tan buhemosa que tú tienes, lo que hace que te está apoyando para que tú le demuestres tu amor, ese engendro del diablo no puede ser tu marido. Apártate de él. Si te está apoyando y apoyando para que tú caigas en pecado, ese hombre no puede ser el líder que tú necesitas para mañana. Amigo que estás aquí, sin Cristo es imposible agradar a Dios. Necesitas a Cristo para dar frente realmente de forma vencedora a tus pasiones y deseos. Puede ser que tú no mates ni robes, seas un buen hijo en tu casa, hayas cumplido cada una de las leyes, pero la palabra de Dios nos enseña que solamente por la fe en Cristo puedes ser salvo. Solamente por la fe en Cristo. Tus buenas obras no te ayudan, porque tienes una cuenta pendiente delante de Dios. No puedes cumplir la ley perfectamente, y Dios determina, declara que debemos de cumplir la ley perfectamente, y tú no puedes, yo no puedo. Tú no puedes parar delante de Dios, yo soy justo, no he pecado. Porque Él te dirá, eres hijo de Adán, por naturaleza eres pecador. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Puedes tú pagar eternamente el juicio de un Dios eterno? ¿Puedes tú pagar por la eternidad? Porque sus juicios son eternos. Si su amor es infinito, su juicio es infinito. ¿Puedes tú pagar el juicio de Dios eternamente en el infierno? Huye de la ira que vendrá. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y Él perdonará tus pecados. Él te librará del juicio que vendrá. Él te hará un hombre, una mujer pura, limpia, santa, apartada del mal. Que el Señor nos bendiga en estas misericordias.